de juntarse acá un poco el diálogo, la conversación. La editorial, una temporada de Linda Negra, una editorial chiquita, como una pepita de cinco. Bueno, está muy orgullosa de tener escritores del corte de Hernán y de Damaris Calderón. Damaris, la de Oro el Metro, en alguna parte está, y esperamos que nos la suelte aquí en la estación de la Universidad Católica. Así es que para no dilatar un poco y acercarnos con la palabra, ¿no? Es que decidimos con mi compañero acá comenzar. Hay una manera de ganar un poco de tiempo y yo quisiera hablarle un poquitín sobre Hernán, que está acá en cuerpo presente. Y a ver si cuando llegue la María hablamos un poco de ella. Bueno, con Hernán nos conocimos en el verano de 2008, bajo los cipreses de Isla Negra, cerca de la casa de Pablo Neruda. Y bueno, de ahí partieron algunos proyectos y este efecto, novela, es uno de los que se ha logrado materializar. Yo valoro por sobre todo el trabajo, porque finalmente uno comparte el libro, ¿no? Ustedes lo leen durante una opinión, pero lo que no se puede compartir es lo que disfrutamos los dos, maqueta tras maqueta, recorte tras recorte. Esa es la parte más rica, ¿no? Por lo menos para mí, yo por eso los agradezco, porque para mí ha sido como un gran taller de literatura. Hernán nació en Coquimbo el año 37, comenzó estudiando acá en Santiago, su estudio primario, y luego pasó a la Universidad de Chile con química y farmacia. Pero antes de eso ya era artista, ¿no? Ya estaba creando, en fin, tiene un cuento ilustrado, La Cecilia y el Pulpo, del año 47. O sea, hace bastante tiempo, yo no nací todavía. Y tú ya estabas creando, me llevaba a la delantera. Bueno, trabajó como docente e investigador en la Universidad de Chile hasta el golpe. Ahí vino el exilio, entraron las carreras, los agobios, como tantos otros compatriotas. Llegó a Italia y luego de ahí saltó a Norteamérica. En los Estados Unidos tuvo un doctorado en literatura hispanoamericana en la Wayne State University de Detroit. Ha sido artista gráfico, en el que hay algunas acuarelas de su autoría. Con varias exposiciones tanto en Chile como en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Entre sus obras principales se cuentan de Clan, relatos del año 65, El automóvil celestial del 77, Teoría de Cinco Pobres del 78, Cartucho, Las serpientes de calle Ahumada, novela del 98. También filmó un cortometraje en Nosferatu. Bueno, los dioses están con nosotros, nos devolvieron a la mano. Y continuando con el prontuario de Hernán, les hablaba de Nosferatu, un mediometraje en blanco y negro. Acaba de publicar un libro en la editorial Coneta, también una editorial independiente, llamada Adenasta. Son relatos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno,
relatos que curiosamente se escucha para allá. Curiosamente, o no sé, o no curiosamente, consecuentemente, separan 50 años. ¿No? De la novela Cerdo, más o menos. Han pasado 50 años entre las primeras plumadas de cuentos de Llamarada, y bueno, no todo, ¿no? Y después, en excesos, al menos 40-45, son dos momentos de la vida y de la literatura muy, muy significativos.
Sí. Bueno, ambos creadores comparten la misma isla. Ambos son habitantes de la mítica ya Isla Negra. Tamari saltó de una isla a otra isla y en estos días regresan. Bueno, para dar una pincelada sobre Tamari, sería muy largo enumerar todo lo que ha hecho, digamos. Nace en La Habana, Cuba. Ha publicado, entre otros, varios poemarios, ¿ya? Me da para los lentes, así que tengo problemas con la vista, digamos. Con el terror del equilibrista en Cuba. Yo voy a dejar que lea la Mari porque la verdad es que estoy en problemas. A ver, veamos, a María va a leer un poco sobre su biografía y luego viene la presentación de los textos. Esta presentación de los textos la voy a hacer yo también, pero en tercera persona. O sea, Hernán va a presentar a Damaris y Damaris va a hablar un poco sobre el texto de Hernán. Y luego pueden haber algo de preguntas y algunas lecturas posteriormente de ambos autores.
Sí, buenas tardes. Escuchen la tendencia, acabo de llegar de una isla y mañana me madruga, hoy estoy partiendo a otra, Cuba, pero bueno, me gusta estar acá con ustedes, con unos amigos ya liberales, con Mario, con Hernán. Mario me decía un poco que hablara, lo oía, ¿no? Tratando de ver un poco el currículum, las cosas que uno ha hecho, y yo voy a comentar, ¿no? Algunos libros, ¿no? Estancia, o el tránsito, como que uno viene haciendo, ¿no? En tiempo también que genera libros, que genera escrituras, que son conocidos. Algunos en la isla, marcado yo creo que por la condición insular y por las aguas, guijarros, las aguas trópicas, ¿no? Entre otros. Se adivina un país, siempre también la imagen gravitante del país, mi poesía, y luego en Chile, pues poemarios como Los Amores del Mar, Arroyo de Sombra, que es un poemario que se interna también en Norte Grande, El Remoto País Imposible, sacado por la autoridad del Independiente de Cuba, donde vuelve otra vez sobre la isla Cuba, y este último sacado con Mario, en edición de una temporada de Isla Negra y la Nostrida, que se llama Las Sensaciones de la Derrota, y con un cuarto año proyecto el año pasado para la década de un budismo de poesía, y que vuelve un transitar por la historia de la literatura de un país, de Chile también, de la mano con Mistral, de forma de Chile, y un recorrido también de la poesía, geografía, cartografía, de algo, digamos, todavía, ¿no? Que no se va conformando en esta manera. Y otros cuantos libros, ¿no? Que no busqué, lo van a encontrar por ahí, pero bueno, por ahí ya tenemos la pulsación de la derrota.
Bueno, Hernán, ¿te parece que tú comiences un poco sobre el texto de la Mari y después lo vas a leer?
Claro, yo creo que no tengo la arrogancia ni la pretensión, ¿no?, de hacer una crítica a un libro tan complejo y a una poética tan compleja como la de Damaris, que me ha hondamente impresionado, sobre todo a través de este libro, en el cual ella hace una especie de puente de ideas, de palabras, ¿no?, entre lo que Octavio Paz llamó la analogía y la ironía, ¿no?, dos vectores cruciales para la poesía del siglo XX, ¿no? Todo nace y todo retorna a eso. La analogía sería esa poesía que se remite a los grandes poetas del pasado, ¿no?, y que une el tiempo. ejemplo, yo veo en Damaris, veo a Capo, por ejemplo, ¿no? Que para Jorge Celier era la poeta hoy más grande que había existido, junto con Emily Dickinson, decía Celier, ¿no? No sé cuánto de Emily Dickinson hay en Damaris, seguramente mucho, pero eso en materia de una crítica erudita, ¿no? Que no es el caso. Pero de Safo hasta el presente, de Safo hasta Huidobro, hasta la destrucción de la palabra, lo que hay un escritor egipcio que escribió un libro maravilloso que se llama El desmembramiento de Orfeo, o La lira silenciosa. Entonces, toda la poesía se ha transcurrido entre esas dos polos, ¿no es cierto? El polo del gran canto hasta el que finaliza en el lamento y en el de Alfajor, el silencio, la poesía del silencio. Damaris que practica todo eso en este libro increíble, ¿no? Practica desde la poesía que José Martí llamaba la musa cívica, y la musa personal es la de los dolores tremendos de nuestro ser, ¿no? Dolores de los ovarios, dolores del aparato masculino que se reflejan de la masculinidad, que se reflejan también en efecto, no sé por qué es lo que quiere decir la madre de ellos, pero Martí decía: dos Cubas, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Ahora no, la madre no sé cuántas patrias tiene, probablemente Cuba, Chile y la noche. Hay aquí poemas magistrales que participan de todo esa poética marciana, ¿no? De la musa que es la que va a, como dice la canción, ¿no? Mano que toma una guitarra, que hizo va a la guerra, ¿no? Mata un mundo y va a la tierra. Y entonces, también en esta poesía cívica hay grandes, grandes ejemplos en composición de las cosas, y también hay ejemplos de los desarmadores, de dolores personales, dolores del cuerpo en el cual habita el yo, ¿no? El yo. Habita el otro según Dostoyevski, donde habita el yo, que es el que escribe. Estos dolores son inmensos y insanables. Tal vez se resuelven en la muerte, ¿no? Cuando lo que queda es la obra y el yo, y lo que queda de la palabra. ¿Sí? También me sorprenden inmensas y preciosas concurrencias y diría analogías, no en el sentido de paz, sino que concurrencias dentro del texto. Porque aquí tenemos, por ejemplo, yo tenía anotado a Blake, a Whitman, a Henry Miller, a Lotremont, a Bola, a Prometeo, a Duchamp, ¿no? Alejandro, Mayakovsky, Andrei Tarkovsky, el autor de la Odisea del Espacio Soviética, ¿no? De Solaris, todo eso, William Carlos Williams, todos recurren, ¿no? También, en efecto, o la mayoría. Eso nos dice algo, nos dice que hay un camino, ¿no? ¿No es cierto? Que une a poéticas Estamos en aquí en el hospital, diferentes como Mario y la mía, en un libro de poemas o en una novela. Pero aquí es algo interesante. No me interesa tanto como la forma, sino la sustancia de la, del verbo poético. Ahí es donde tenemos que ver, que creo que tenemos que explorar nuestras similitudes, por pues, decir, nuestras hermandades. Bueno, esto está como una pequeña introducción. No sé si quiere leer algún texto que digamos
como lo prefieran, o tú haces ahora el repique con el texto y luego vamos a la lectura. ¿Sí? O si quieres leer algo un poco para reforzar lo que dice Hernán y luego retomar el texto.
La regla no es la ilustración, no es esto. Yo creo que se lee.
Sí, tu trabajo y luego.
Quiero agradecer a Hernán de su lectura y a Santander también que pues a eso concurremos, ¿no? Más que lectura compartida, yo creo que también hicieron el mundo, ¿no? Que se nos ha hecho literatura común. Sí, mira, eso debemos observar también, porque al final de la exposición, pero no sé si es un momento o.
No, mejor que el mejor de hoy es para terminar. Y vamos a ver sobre la lectura.
Bueno, voy a leer un poema que se llama Sin paracaídas. Sin paracaídas. Yo mismo en abismo, perdiéndome de todo lo minúsculo, desconocida como la palma de mi mano, en el cielo de Quito, vi la gran fiebre, la gran respetando. La gran red luminosa que nadie puede tocar, la manada, el piñón de palabras saltando, las venas indígenas azules, ruido ecuatorial, el centro del mundo, un órgano, una música feroz, un plato de tripas calientes, la catedral del oro, el hambre del oro, la devoción del oro, la miseria del oro, la acuarela violenta de Quito, las calles que suben al cielo de Quito, el empedrado que baja la boca del infierno, el cielo, la página de Quito, el poema hecho de la saliva espesa de la noche, noche de fiebre, y de objetos, de apariencias, de nombres que cambian el ciclo. Antes estuve acá, ahora ya, cortada por el reflejo ecuatorial, cargando el mulo en mis antepasados, una recua de mulas. Abuelo va cortando el aire con un cuchillo, el aire a cuentagotas se deja apenas respirar, subiendo a la tierra, bajando al cielo, echando sangre de narices, estallando como un boomerang o como un boy, volando sobre la sábana, sobre la frazada de alpaca, emparada por los indios, amarrados los ojos, en el delirio de la fiebre del plátano, la fiebre que envidia los que me llevan al centro del mundo, al centro del ombligo, al centro del hambre, al centro del hombre, a la mitad del miedo, las islas esparcidas como cuentas, como ojos arrancados relumbrando, batería, joyas, sombreros, bisutería, el museo del hombre, Costa de Guayaquil, echa los peces a los guacamayos, a la alegría de la camisa de fuerza del turista multicolor cuenca, atravesada por los cuatro ríos, el dolor de los techos de Texas y el sonido de las goteras de la lluvia, el barrido del ovillo de lana, el barrido de la oveja antes de ser carneada, sea San Cabrito, sea San Chanchos, sea San Cuyo y fresco adorno aquí, las calles empinadas, las catedrales, la iglesia, la devoción, la flema, la flama, el escupitajo, la sangre de narices, los angelitos negros a la Virgen le cortaron las tetas, las palabras palpitando como animales temblorosos en cuatro patas, el crepúsculo rojo sangriento, una víscera humeante, las palabras atravesadas por la taquicardia, el cielo negro aplastante, asfixiante de Quito, el vientre, la gran res, la medida de mi muerte y sus ojos novillos. Voy a leer ojos oscuros. Yo no veo el día. El día viene y se hace, canta herbario se hace el día, a quien hace el día, quien hace la noche. Pasa el día saludando gobiar en piernas de vecino, yo no lo veo. Yo solo veo el día en lo oscuro, cuando se pone negro maldito, cuando pasa morado dando tumbo como un transeúnte, como un hombre hinchado de vino que no respeta, que no distingue el deseo y la violencia de su deseo, cuando se desploma como un cuerpo muerto sobre las líneas del tren y alguien dice enviado, pasó. Y quisiera que termine la noche, que pase el dolor y me inyecto más dolor. Pero la noche no termina nunca, desemboca en otra noche. Me han cosido los párpados y no puedo ver sino la noche de mis ojos. Y quisiera que termine la noche, que el hombre que corre por el tejado, que bien podría ser el asesino, es mi única compañía. El hombre que jadea con mi respiración en un cuarto solo, tiene las manos anchas, lo suficientemente grandes para enlucarme. La noche recorre esas manos, como recorre mi cuerpo, encendiéndolo y despreciándolo. Oscuro. Todo debe ser demasiado. El dolor de la palabra dolor arrastrando el peso de sus coyunturas. El dolor inarticulado. El dolor de las articulaciones, las vibraciones, de las prisiones, las cárceles de aire. El dolor que embota en puta anestesia. El dolor que debe doler. Las luces crueles de las linternas crueles, como guiños de ojos crueles que no veremos más. La aguja entrando en la carne. El manotazo de la noche. El zarpazo. El lanzazo de la noche, los lanzas, el alcohol de la noche, el océano de la noche, el destilado del sol, los borrachitos, el hueso, el osobuco, el costillar, la costilla humana, la borrachera, la tarantela, la vida sin errar. Ese carácter lúdico, transgresor, postmoderno que encuentro en Hernán, donde, y lo digo con un pelojo, me parece un gran colachero, en el sentido de que trabaja con collage y su escritura, una gran escritura híbrida, palmando yo diría con espectros, un fresco contemporáneo, donde nos perdemos de otra manera si antes la novela decimonónica, la novela del 19 y la novela del 20. Venía como aquella suma, súmula, ¿no? Le gustaba decir a Lisandro Lima, de saber, de conocimiento. Un poco acá, la revisión de este tipo de novela, el apoyo al juicio también, no puedo decir una crítica, no sé, una lectura, el apoyo también en ese tipo de novela, pero también su emplazamiento, su parodia y su desmontaje. Algo que celebro también de su espectro es la capacidad de la ironía, del humor. Para reemplazar este tipo de relato, una novela muy entretenida, encuentro yo también presentada con la picaresca del exilio, que es un chileno que sale del exilio, y en el exilio, bueno, comienzan distintas peripecias, y la peripecia se interrumpe muchas veces en la acción para dar paso al relato, a sentarse a contar, un poco como ocurría en Decamerón, como ocurría en aquel juego otra vez, cuento, ¿no? Que no es casual también que se reúnan en Italia. Principian muchos de estos relatos, ¿no? Que se van contando en esta novela como una especie de descenso contemporáneo. Para mí, creo que alcancé a comentarte un poquito en la isla pasada, me recordaba un poco el procedimiento también de la Divina Comedia y el descenso, ¿no? Pero de una manera contemporánea y también aeródica, no tiene a la Beatriz idealizada, ¿no? Pero sí tiene a la mujer de este mundo que tú decías, de pórtico desplazado, con la que ascender y descender, atravesada también por el relato, digo, por estas pausa picaresca que se entra el relato dentro del relato de la novela, y también entra la música. Mucho de pronto uno está escuchando y aparecen grandes músicos de jazz, y en ese sentido la novela va siendo como un fresco atemporal, confundiendo personajes históricos y jóvenes que de pronto la dotan de otra temporalidad al relato. Creo que a mí me gustó mucho, creo que es un excelente libro, una excelente propuesta diferente para sumergirse y recorrer este camino espectral, o por lo menos intentarlo, ¿no? Eso sería lo que yo puedo decir del libro de Hernán.
Gracias, compañera. He hecho una síntesis verdaderamente muy especial, ¿no? Muy afinada. Claro, lo que Espectro nació de un sueño, ¿no? Como muchos de mis escritores nacen de un sueño que se elabora, pero en los sueños está bien, porque yo no sé.
Sí, está guapo.
Y aquí también, si me acerco un poco, ¿se ve mejor?
Sí.
Ahí. Ya, que los sueños son, tienen su propia realidad, ¿no es cierto? Su propia simbología, que a veces es interna e intransferible. Pero uno puede transferirlos a las palabras y hacer un texto con eso. El centro de espectros es una fiesta que transcurre en una ciudad en el sur de Italia, pero en un palacio muy especial donde, según los habitantes del pueblo, sucedían cosas raras, ¿no? Y vaya que sucedían cosas raras, porque nada menos que ahí viene una mujer del futuro a encontrar al protagonista, al Hernán Castellano ficcional, ¿no? Y se encuentran en todo sentido, erótico, intelectual, para después desaparecer y volver a su tiempo. Ella, ¿no? 30 años de diferencia lo separa. O sea, es como una, lo que llaman el agujero de gusano en la traducción horrible esa del History Channel, ¿no? Bueno, pero tal vez me gustaría ilustrar dos aspectos de este contraste entre el lirismo y la comicidad, por ejemplo, ¿no? No es comicidad, y el humor, dijéramos, ¿no? Por ejemplo, en una parte, cuando los... voy a empezar por la parte más lírica, ¿no? Digamos, voy a tener que... Entre paréntesis, que este libro acá se lo traigo ya dedicado para una persona que se fue cobrado después de 60 años. Verónica Codopa Reyes, hermana de la infancia, testigo inapreciable. Es insustituible de Calducho y del tiempo. Ella recuerda todo eso para poder testimoniar que no, como Francisco Rivas dijo, no soy un gran mentiroso, pero él lo dijo en el sentido de Borges, sino que uno que transmutó esa realidad que todavía existe. Entonces leamos la parte lírica para después ver otra que es un poco distinta. Se me perdió porque es que lo tengo, no tenía marcado. Ya. El objeto y el sujeto. Si un solo beso, un solo orgasmo me hubiera sido dado con una que yo amara siendo correspondido por ella, el palacio habría desaparecido. Habrían desaparecido los salones y las magias de circunstancias, y habríamos despertado en una pradera cubierta de trébol y margaritillas, como la que hollaban con pies desnudos los juglares del séptimo sello de Berna. Yo, Mía y Micael su hijo, los inocentes que yacían en el Carpomeno, donde vieron a la Virgen coronada de lirios blancos, seguida por doncellas como las de la corte de Apolo. cuenta en el cuadro de Botticelli, la alegoría de la primavera, con espíritus color de musgo que se desplazan en la sombra, en la penumbra. Los juglares tenían un hijo rollizo y blanco y blondo, en el principio del tiempo y el final de las cosas. El niño era el tesoro más grande que anulaba su pobreza y los libraba de las pestes físicas e ideológicas que les llegaban juntas en un mundo que, como el de hoy, caía podrido a pedazos y entraba en agonía. Ellos estaban más allá del bien y del mal, porque habían conquistado el amor simultáneo y retribuido, ese milagro que enciende el sol en medio de la noche y puede traer una lluvia refrescante al desierto más seco del planeta. Eso es una forma. Y cuando los muchachos se juntaban para contar la historia, ¿no?, antes de entrar al Palacio Encantado, ¿no?, ellos entre paréntesis, había uno de los personajes centrales es un compañero que estuvo conmigo en la, bueno, en la figuración literaria de un compañero que estuvo conmigo en la embajada italiana cuando estuvimos refugiados, y que su apellido era Fix. Ustedes saben que Fixas, ¿no?, en italiano significa nada menos que chucha, ¿no? Es equivalente, es decir, es yo no voy a decir palabrota porque no creo esas cosas, ¿no? Yo creo en los sociolectos, ¿no? El sociolecto. Y entonces, el sociolecto de chica es chucha. Entonces, yo le decía, tú vos tenés que cambiarte, hombre. Tenés que cambiarte, Juan, tu nombre, porque si no, te van a pasar riendo, y de efecto se te pasaban riendo en la cara. Y entonces, yo le dije, tienen que llamarse allá por chucha. Y es verdad, porque, pero en italiano tiene chucha tiene el sentido de chuchar, ¿no?, de chupar, o sea, que sería Juan Chupa. Bueno, entonces, ese es más o menos de... uno cortito, ya. Y ahora cuenta, chica, cuenta, algo muy horripilante o asqueroso que te haya acontecido dormido o despierto. Bueno, cuando estoy dormido no me pasa nada, probablemente sueño. Y nunca me acuerdo de lo que soñé. Y mejor así, porque he sabido que los sueños, para lo único que sirven es para confundirlo a uno y meterle rayaduras en la cabeza si queremos interpretarlo. A mí todo me sucede cuando estoy despierto. Y estaba bien despierto ese día al atravesar la alameda de las Delicias. Sí, así se llama, porque estaban contando a los italianos con un traductor simultáneo que estaba en ese palacio, ¿no? Y se ponía, lo habían robado, más bien dicho, el palacio. Y entonces, los italianos que escuchaban y lo interpretaban sabían todo esto. Sí, así se llama, y no se me rían en la cara los muy pelotas. Igual para atravesar esa avenida hay que estar despierto como Papa Latenti, porque una pestañada que uno se permite en ese lugar y se puede considerar fiambre en dos dimensiones en vez de tres. Plano, plano. Como chileno que se aprecia de sus virtudes cívicas, esperaba mi luz roja al frente para pasar. Porque pasar con luz verde no tiene gracia, es cosa de gringos que no saben lo delicioso y revolucionario que es desafiar la norma. A eso fue bien chileno con Chitumal. Igual había mucho tráfico, y los autos, camiones y hasta los carros de pompa fúnebres pasaban rajados a 80 mínimo, y no me iba a arriesgar como saco de huevo. Pero un perro sí se arriesgó, porque lo perseguía una saurilla de filtro de los 7 millones de abandonados que había hace años en Chile. Ahora tienen que ser muchos más, y estaban expulsando al Acuerino de su territorio en el bandejón central de la Alameda cerca del monumento a Mamerto Figueroa, donde se había formado un pequeño natural, como es de norma, en todo sitio público de Chile y del cual los pobres animales se abastecían con los desperdicios que sus compatriotas les negaban. El quiltro se tiró corriendo, desafiando a la muerte que estaba delante de él, pero igual se le venía encima una tarta de mordisco. Lo hizo el quiltro a las varias filas de autos, que procedían a su vez con otras jaurías de mecanismos guiados por paranoicos asesinos. Luego superó ileso la segunda fila de micros, pero en la primera una que iba adelantado a todo chancho por la izquierda, se pasó por encima al perro, que en menos de un segundo se ganó el premio gordo del loto, especialmente designado para mascotas sin domicilio conocido. De 6 balotas, cada uno con la facha de una muerte perra, y el ganador recibió ahí mismo su premio. Reventó como una bomba de tinta, caca y sangre que nos dejó embadurnados a los chiles que ya nos movilizaban para correr al otro lado mientras curar la luz verde para los vehículos. Yo no hablo de cosas que existen. Yo lo vi. Yo quedé con la cara cubierta de mierda, sangre de runas. A una vieja que estaba a mi lado le quedaron los chunchules colgando de los anteojos. Y aullaba: ¡mis anteojos nuevos con diseño exclusivo de Carolina Invernicio! ¡Qué horror! ¿Cuándo irán a exterminar a estos animales salvajes? Era tan asqueroso como folclórico, compañero. Contrariamente a lo que yo esperaba, los italianos no hicieron gestos ni profirieron exclamaciones de disgusto o asco como podía esperarse de miembros del mundo desarrollado, pero hay que pensar que eran antepasados suyos los que habían llevado la cabeza de Cicerón en una pica después de torturarlo y asesinarlo. Al contrario, se cagaron de la risa, especialmente el enano Facho, que es un personaje, ¿no?, que se extendió su tiro para reírse más a gusto, bataleando como un calamar al que están riendo vivo.
A mí me están haciendo señas que ya el tiempo se nos acaba, pero quisiéramos terminar con el último texto de Damani y agradezco vuestra presencia.
Voy a terminar dos más pequeños textos. Este se llama A una mujer en una mesa de secciones, sin paraguas ni máquina de coser. Ahora tú estás mirándome y yo también estoy mirándote con un tazón de cerezas en la mano, con el privilegio de un tazón de cerezas en la mano, cuando otros no conocen la palabra cerezas, el sabor, el aroma, el color encendido de la palabra cerezas, durante años en tierra, estrechándose en secreto las raíces, ella también en manos apretadas, guardando la respiración, las cerezas comiéndome, devorándome, como si fueran amantes, plantas carnívoras, viendo cómo me convierto en semilla, en cuerpo, en cáscara esparcida al sol. Esta hora que mi turía entre en tu carne, vaciándote los ovarios, el útero con que concebiste a los hijos. Esta hora en que el carnicero te faena como otra red del cubículo, tú eres otra vez la hija, el cuerpo donde se encuentran los elementos, la vida y su fermentación. Enkidu era un guerrero, no más grande que tú, y tuvo miedo. Gilgamesh era un dios, no más grande que tú, y tuvo miedo. Te quedan los niños asustados. Toda la epopeya canta la batalla de los guerreros. Esos niños, de la epopeya, de los niños de sus hijos, de la que los pierde, canto, escucho sus gritos en el quirófano, como la veía que pierde algún pájaro de su bandada, o el marinero en la embarcación de su flota. Yo canto a la parturienta y a la mujer estéril, a la que fue abrazada y besada en todas sus articulaciones, y a la que nadie miró. Canto tu vida fuerte, hermana mía, ese galopar incesante que no detuvo nada, madre de mi vida. Y para finalizar este poema, para cerrar los ojos. Toda mi vida soñé con los caballos, ser un caballo, astas de viento, ancas de viento, el vigor de los pobres potros. ahora que voy a morir, déjame ver los caballos otra vez. Cuando la lengua se deshace, sin palabras ni tierra que pronunciar, cuando la espuma deja mi pie en un charco efímero y todo borrado por las aguas, barrido por la niebla, déjame ver los caballos otra vez. Una carrera, otra carrera, ninguna carrera. Cuando el manzano es la memoria del manzano, su cáscara, déjame ver los caballos otra vez. Puro vigor, puro deseo animal, el macho monta a la hembra, muerde el pelaje, dobla las patas, la penetra, escucho el relincho, tiemblo, más que la hierba húmeda, vencida, despojada del hábito de ser humano, déjame ver los caballos otra vez. Muchas gracias.
Están afuera del stand de una temporada negra. Gracias.